Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda tu audiencia.
Doctora, anoche, bien, doctora, anoche me estaban contando que está muy difícil, está muy complicada la situación en el Alto Paraná. ¿Eso es así, doctora?
Sí, así mismo, Carlos, cada vez estamos peor aquí en el este del país. Y la desesperación de los familiares en busca de una cama terapia intensiva ya realmente llega al colmo de amenazarle a algunos colegas, ¿verdad? Diciendo que en realidad no tenemos la culpa, y bueno, nosotros tratamos de hacer y de dar lo máximo que podamos también los colegas que están aquí en la urgencia, en la unidad de cuidado intensivo. O sea, no hay lugar, Carlos, no hay lugar en la terapia intensiva, ya no hay lugar en sala comuna. Entonces, lastimosamente ya no podemos hacer nosotros absolutamente nada, ¿verdad? Entonces eso la gente tiene que entender, que no pasa por nosotros, no pasa por nuestra mano. Nosotros no podemos decidir a quién meterle o no, ¿verdad? O sea, es estar ahí, no hay, cuando no hay, no hay. Ni plata en mano estás consiguiendo una terapia intensiva hoy en día.
Sí, sí, y la gente reclama, la gente quiere, y hasta con violencia, como se publicó, con armas inclusive, doctora.
Así mismo, Carlos, esto ocurrió justamente este fin de semana, uno de los colegas que trabaja en contingencia de COVID, ¿verdad? Recibió una amenaza por parte de un familiar, el hijo, una señora que necesitaba terapia intensiva, y obviamente que no había lugar. Y bueno, ustedes ya saben, y corrieron audio inclusive del señor amenazándole a este colega, y en realidad él teme por su vida, ¿verdad? Ahora tiene que seguir un tratamiento psicológico, él no se puede ir. El señor este lo estuvo persiguiendo durante toda esa noche, él tuvo que irse a la terraza del hospital a estar allí tipo esconderse. Imagínate hasta dónde llegamos, ¿verdad? Entonces nos sentimos desamparados realmente, porque no sabemos qué hacer. Uno está allí, no puede ir al trabajo, de repente uno tiene que decidir, continúo, vale realmente la pena esto o no, porque de por medio también está la vida del colega, él también tiene familia. Y detrás tuyo también sufre todo, tus padres, tus hermanos, tu esposa, tus hijos. Entonces es una situación bastante complicada, ¿verdad? Es terrible todo esto, ¿verdad? Y cada vez aumenta la violencia, no es la primera vez, ¿verdad? Pero cada vez aumenta el tono, digamos, ¿verdad? Y cada vez las amenazas son más. Imagínate uno que le diga, vas a ver lo que es la falta de aire, o sea, se va a colgar de tu cuello. Y prácticamente le amenaza, eso prácticamente es una amenaza de muerte, ¿verdad? No podemos estar así. Necesitamos que la ciudadanía nos comprenda. Nosotros no es porque nosotros, porque queremos, no le damos un lugar, porque no hay, Carlos, no hay. Y hasta el cansancio dijimos que la unidad de cuidado intensivo no está ahí el problema, ¿entendés? O sea, hay muchos inclusive que llegan, están en la terapia intensiva, igual fallecen, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de cuidarnos antes y no llegar a los hospitales realmente, porque al llegar al hospital ya ahí ya va a depender de tu suerte y la gravedad que tenga, y de la forma que te agarra este virus, ¿verdad? Porque es terrible.
Doctora, ¿no pidieron, digamos, en casos como este, guardia policial, no sé, qué sé yo, en lugares donde están los familiares, en algunos estratégicos de los hospitales? Para que esto de repente no sea más grave.
Necesitamos resguardo militar y policial, porque de repente están los seguridad ahí en el Instituto de Previsión Social, donde funciona también el hospital integrado. Están los guardias, pero son guardias tercerizados, que alguna vez ellos ni siquiera también se meten cuando el problema, cuando se agrava la situación, ellos no se meten. Están ahí más o menos para controlar nomás, ¿verdad? Pero si hay un conflicto, imagínate si el equipo esté armado, porque eso es lo que se dice, ¿verdad? Que el tipo siempre anda armado. Este tipo fue acusado por extorsión en el 2016, o sea, está acostumbrado, está habituado a hacer esas cosas, ¿entendés? De tratar de extorsionar y decir, bueno, y no. Inclusive ya tuvo una denuncia en el 2016, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un tipo realmente un poco peligroso, ¿verdad? Con los antecedentes, violento, imagínate, porque una vez que ya ocurre el hecho, pues después no ha sido fácil, no me arrepentí, no quise hacer, es por el dolor que tenía, no es así, ¿verdad? No tenemos que llegar, nosotros solicitamos, hoy vamos a hacer una manifestación frente al Instituto de Previsión Social con todos los colegas allí, y dándole nuestro apoyo, porque ellos ya nos dicen, mira, ya no damos más, porque tenemos 4 o 5 pacientes que necesitan ingresar a la terapia intensiva. Y el terapista es el que viene y dice, bueno, yo le voy a meter a este paciente más joven, este paciente lastimosamente no va a entrar, ¿verdad? Porque por la edad que tiene de repente. Y dijimos que eso iba a ocurrir, y ya está ocurriendo, Carlos, ya hace rato que está pasando esto, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, ¿y a quién es el que está ahí enfrente? El médico que está en la guardia es el que apechuga todo esto. Es carne de cañón, lastimosamente mis colegas hoy en día son carne de cañón, porque son ellos los que están allí, ¿verdad? Se pasa muy mal en la guardia, eso yo te puedo decir con propiedad. Todo el personal que está pasa muy mal, porque no hay medicamento, es tu culpa. No hay terapia, es tu culpa. No hay cama, es tu culpa. Se muere, es tu culpa, ¿verdad? Imagínate cargarte 12 o 24 horas del día con ese tema, no hay ser humano que te aguante. Y no solamente estás haciendo una guardia, estás haciendo 3 o 4 guardias por semana. ¿Por qué? Porque te siguen aquí para allá, te van al ministerio, el ministerio te va a traer al privado, que también necesitan de médicos que trabajen en la unidad de cuidados intensivos o médicos experimentados ya en la urgencia, ¿verdad? Entonces, alguna vez por un colega se te está estirando 4 o 5 instituciones, ¿verdad? Y es terrible, ¿verdad? Yo entiendo, más de un año...
¿Conversaron con las autoridades del Ministerio de Salud, doctora?
Mira, y justamente hoy vamos a tener una reunión acá con el director de la 10ª Región Sanitaria también, porque se tiene que tomar algunas medidas ya ante esta situación, ¿verdad? Y pedirle al Ministerio Público que tiene que actuar de oficio, ¿verdad? Porque imagínate, ahora el tipo amenaza con que le va a demandar al colega, imagínate, porque le culpa ahora en la muerte de la mamá. Imagínate cómo nosotros estamos, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ningún apoyo jurídico. Alguna vez se ocurren estas cosas y nadie, si nosotros no nos movemos como personal de blanco, nadie te viene y te dice, nadie del ministerio te viene y te dice, ¿qué pasó? Vamos a investigar, vamos a hacer esto, vamos a ayudarle. Nada, no, pues acá nosotros tenemos que estar moviéndonos entre nosotros, ayudándonos entre nosotros para que esto no pase a mayores, ¿verdad? Porque en realidad cuando las cosas están calientes, digamos, ocurren las desgracias.
Doctora, y no tenemos camas, no tenemos terapia intensiva, ¿está todo al tope?
No, está todo acá. Acá nuestro sistema está desbordado, como yo, ya estamos así, ya no se puede contener esa situación. Lastimosamente ya estamos así. Todos los días personas que te piden auxilio, que están en algunos privados que quieren derivar de repente al hospital público. Bueno, y los privados también ya están todas con las camas ocupadas. Por eso te digo, hoy en día con dinero en mano no vas a conseguir un lugar donde llevar a tus familiares. Las urgencias están rebasadas de pacientes. Hay pacientes que se están siendo ambuceados, o sea, manualmente, ¿verdad? Están siendo asistidos ya de forma manual, y es, imagínate, una persona, el enfermero o el médico, tiene que estar haciendo esa asistencia ventilatoria manualmente, ¿verdad? Cosa que no corresponde tampoco, ¿verdad? Pero en esa situación estamos.
¿Y la vacunación?
Y la vacunación ahí está a cuentagotas. Eso también es una gran deficiencia. Mira, imagínate, ¿no? Eso es algo que debería de, en esta altura del campeonato, deberíamos habernos todos vacunados ya. Carlos, imagínate, somos 7 millones de habitantes y aún la vacuna, sí, a paso de tortuga vamos ahora, pero bueno, esperemos que rápidamente se revierta esta situación y se pueda inmunizar la mayor cantidad de personas. Pero lastimosamente, hasta inmunizarle a todo, por decirte, te llegan ahora 1 millón o 2 millones de dosis, ¿cuánto vas a tardar en inmunizar? Mínimo 3 meses, ¿sabes? En esos 3 meses mucha gente se va a morir. En este tema es lastimosamente cuidarnos, no hay otra cosa.
Que el panorama está complicadísimo. Me hace recordar la primera etapa, doctora, en el Alto Paraná.
No, así es, no, pero esa primera etapa, por eso te digo, ahora estamos peor, ¿entendés? Porque nuestra cama probablemente se duplicaron, imagínate, y estamos desbordados. Ya hay que contener a los colegas. Imagínate, hay algunos que más de un año y aún no salieron de vacaciones porque no tienen quien les pueda cubrir, o se cubren entre ellos. y el desgaste emocional que tienen es terrible, y nos vamos a tener que sostenerlo también, porque te piden auxilio. Es impresionante que un colega te llame y te dice, ayúdennos, ¿verdad?, porque ya no podemos más. Bueno, ya, y nosotros como sociedad médica siempre tratamos de ayudarnos también en lo que podamos, ¿verdad? Y a eso se suma muchísimos otros factores, eso es uno, ¿verdad?, y que tenés que estar lidiando todos los días con, de repente, con la falta de algunos insumos, con la falta de cama, y tenés que ser asistente social, tenés que estar llamándole a tu colega, por favor, deme esto, haceme el aguante con esto, no puedo más. Y así es nuestro día a día de nuestros colegas, que están ahí, como te digo, al frente en la batalla como carne de cañón ahí, porque reciben todos los tipos de maltrato que vos puedas imaginarte diariamente, ¿verdad? Hay personas muy agradecidas también, y eso algunas veces también te eleva un poquitito tu ánimo, ¿sabes?, ¿verdad? Pero la desesperación de la gente en busca de una cama de terapia intensiva, que te estén gritando que es culpa tuya, que su familiar se haya muerto, eso no es fácil, eso sí va, eso te trabaja, y de a poco eso también te va apagando, y bueno, hasta el momento que colapsas y decís a la pinta, ¿qué yo hice, verdad? ¿En realidad es mi culpa o no, verdad? Al final vos te sentís culpable, cosa que no es, verdad. Yo le digo a los colegas, la culpa no lo tienen ustedes. Mira, en realidad todo el sistema durante décadas que estamos pasando, nuestro sistema esta de corrupción que tenemos es terrible, y bueno, y eso es, y ahora se refleja, y ahora se ve a simple vista, como nosotros decimos, ¿verdad? La gente se está dando cuenta realmente de cómo estamos, ¿verdad?
¿Podría recordar, doctora, cuántos médicos ya fallecieron en Alto Paraná?
Mira, en el Alto Paraná nosotros tenemos 5 médicos que ya fallecieron. Hoy hay una colega en mal estado general, una terapia intensiva, y bueno, que está luchando por su vida, y otro colega que está también internado, o está en sala común, y bueno, y ojalá que esta colega realmente, una doctora genialista también, pediatra, que siempre estuvo al servicio también ahí de todo, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente hoy está peleando por su vida. Y ojalá que Dios quiera que pueda revertir su cuadro.
Gracias, doctora, por compartir con nosotros esta situación, y mucha fuerza, muy amable como siempre.
Gracias, doctora, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La doctora Idalia.